Secretario de Estado de los Estados Unidos Mike Pompeo acusa a Cuba y Venezuela de tratar de apropiarse de las protestas democráticas en América Latina.
Coordinadores regionales de Amnistía Internacional reclaman la libertad de José Daniel Ferrer y de 5 prisioneros de conciencia en Cuba.
Denuncia un opaco intento de soborno de la seguridad del Estado a opositor para que declare en contra de José Daniel Ferrer.
Organizan protestas periodistas y activistas que están regulados por autoridades de inmigración en Cuba.
Juan Guaidó reestructura comisión del Parlamento venezolano ante presuntos casos de corrupción.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión de las 6 de la tarde correspondiente al lunes 2 de diciembre de 2019. Desde el Estudio A les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, sala de redacción Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción Patricia Martínez, edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Un vistazo a La Habana que registra a esta hora el cielo con poca nubosidad y 26 grados Celsius. Una tarde ventosa, camino de la noche, 21 kilómetros por hora el viento soplando. A propósito, comenzamos con noticias de Cuba.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó a Cuba y a Venezuela de tratar de apropiarse de las protestas democráticas en la América Latina. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
En un discurso en la Universidad de Louisville, en el estado de Kentucky, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo acusó a Cuba y Venezuela de tratar de apropiarse de las manifestaciones democráticas en América Latina y prometió que Washington ayudará a que los gobiernos legítimos eviten que las protestas se conviertan en sublevaciones. Él dice que Cuba ha tratado de secuestrar las protestas democráticas legítimas en estas naciones y en la región para cumplir sus objetivos ideológicos. Pompeo dijo que nadie en la región cree que el autoritarismo es el camino a seguir y que si se mira a los pueblos de Cuba, Venezuela o Nicaragua, todos pueden ver un mejor camino. Asimismo dijo que los regímenes autoritarios son una amenaza para Estados Unidos y que Washington no puede tolerar que estos gobiernos conviertan democracias en dictaduras, mencionando como ejemplo a Irán y Rusia. Pompeo destacó las diferencias entre la política hacia Cuba del presidente Trump y de su predecesor Barack Obama, que según él mimaba al gobierno cubano. Él dice que reconocieron que la política de compromiso no mejoró al régimen cubano, que el récord de derechos humanos empeoró, que la situación del pueblo empeoró y que aumentó la capacidad de Cuba de influir en Venezuela, así que cambiaron eso. Señaló además que la administración del presidente Trump le ha permitido a los estadounidenses demandar al régimen en La Habana para recuperar propiedades que robó hace tiempo y que aplauden a los países que han expulsado a los cubanos que han ido a vivir a estas naciones como doctores, pero que en realidad trabajan para el gobierno cubano, que se queda con la mayor parte de sus salarios. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
De otra parte, coordinadores regionales de la organización Amnistía Internacional en el Reino Unido posaron con fotos y carteles demandando la libertad del opositor cubano José Daniel Ferrer.
El dirigente de la Unión Patriótica de Cuba fue detenido el 1 de octubre en un operativo policial junto con otros 3 miembros de la UNPACU, Roilán Sárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Vaillant.
Los coordinadores de Amnistía Internacional pidieron además la libertad de 5 presos de conciencia cubanos: Josiel Guía Piloto, Silverio Portal Contreras, Mitzael Díaz Paseiro, Eliezer Bandera Barrera y Edilberto Ronald Arzuaga Alcalá, todos líderes o activistas de diferentes organizaciones antigubernamentales.
Por otra parte, en España, la organización Cuban Prisoners Defenders demandará a un eurodiputado por afirmar que el opositor pacífico cubano José Daniel Ferrer tiene un largo historial de delitos. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
La demanda se dirige contra el eurodiputado español Manu Pinedo Pineda por supuestamente difamar a José Daniel Ferrer García. El legislador milita en el Partido Comunista de España y forma parte de la coalición Unidas Podemos. Así lo adelantó a Radio Martí el presidente de Cuban Prisoners Defenders, Javier Larrondo.
Y no emitiera un retracto, va a tener un problema judicial en 3 o 4 foros distintos. De manera que vamos en serio con esto. Ya lo hemos demostrado que las iniciativas judiciales que emprendemos son serias y que van para adelante.
Según Larrondo, las exparejas de José Daniel Ferrer han desmentido la comisión de cualquier delito contra ellas.
Todas defienden que efectivamente jamás, jamás José Daniel Ferrer les ha puesto una mano encima.
Cuban Prisoners Defenders también solicitó un peritaje independiente sobre el reportaje emitido por la televisión oficial cubana. Según Larrondo, el análisis técnico ejecutado por una productora española detectó numerosas irregularidades.
Encuentra que es imposible identificar a la persona que se da cabezazos, ni siquiera cuando está de frente a la cámara, porque sus rasgos están deliberadamente borrados de la cara. Encuentra numerosas pruebas que le hacen pensar que ese vídeo pudiera estar altamente manipulado y que en absoluto pudiera ser José Daniel Ferrer. Con lo cual, nuestra postura es que, lógicamente, no se puede decir que esas imágenes pertenezcan a José Daniel Ferrer.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y un nuevo testimonio ha sacado a la luz el empeño de la seguridad del Estado cubano por sacar de las calles a un líder de la oposición. ¿De quién se trata? Ivette Pacheco nos ofrece el siguiente informe.
Roilán Sárraga, uno de los 4 integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, detenidos desde el 1 de octubre, dijo a su hermana en una visita que la seguridad del Estado lo ha presionado para que haga falsas declaraciones en contra del líder de la organización, José Daniel Ferrer. Ana Gloria Sárraga visitó el viernes 29 por 5 minutos a su hermano Roilán en la unidad de instrucción penal conocida como Versalles en Santiago de Cuba. Tras la visita denunció lo ocurrido en un video publicado por UNPACU.
Roilán me dijo de que la semana pasada fueron 2 de la policía política, lo sacaron del calabozo, lo llevaron a una oficina proponiéndole casa, carro y un buen trabajo si decía que José Daniel era culpable de una paliza que se le dio al hombre cuando es mentira. Roilán se negó a aceptarle su propuesta.
Casa, carro y un buen trabajo, a cambio de señalar a José Daniel Ferrer como culpable de un delito que no cometió. Así lo expone Ana Gloria Sárraga, quien además manifiesta en el propio material audiovisual que el instructor del caso le dijo que se cerraba la investigación y que Roilán sería trasladado a la prisión de Aguadores.
Él me dijo que hoy cerraba con ese caso.
Pero si bien ya se conoce el paradero de José Daniel Ferrer y de Roilán Sárraga, se desconoce hasta el momento dónde las autoridades cubanas mantienen a otros 2 activistas de UNPACU, detenidos también desde el 1 de octubre, según expresa en el propio video Carlos Amel Oliva, integrante de la dirección del grupo opositor. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La artista cubana Tania Bruguera dio a conocer que está colaborando con una organización con sede en Berlín, Alemania, para llevar a Cuba en diciembre del año que viene el proyecto New Alphabet School o Nueva Escuela del Abecedario.
El objetivo es dar la oportunidad para que las personas en Cuba tengan acceso a filósofos y a economistas con los que no hay una experiencia directa.
El proyecto es una colaboración del Instituto de Artivismo Hannah Arendt Instar, dirigido por Bruguera, y la organización alemana Haus der Kulturen der Welt.
Periodistas y activistas que han sido regulados por las autoridades de inmigración en Cuba se darán cita para protestar pacíficamente contra la arbitraria medida. El comunicador habanero Agustín López, uno de los promotores de la iniciativa, explicó a Radio Martí de qué se trata.
Se trata de una convocatoria de varios opositores, no soy solo yo, que casi todos son periodistas independientes. El propósito está enfocado en los regulados, o sea, los que el gobierno regula ya cuando están ahí en el aeropuerto, ya cuando están ahí en una situación ya que han pagado su pasaje y pierden todo. Se le dice al opositor o al pensador diferente, no puede viajar, votar y ya, y vea migración, pero todo es un problema político. No es un problema de que tengan causas pendientes, ni mucho menos, ¿eh? Y entonces en eso está enfocada la convocatoria, que los regulados que debían de presentarse ahí en el aeropuerto sencillamente con una única razón de exigir su derecho, plasmado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también plasmado en la Constitución cubana. Y entonces enfocada en eso está la convocatoria, presentarse en el aeropuerto sin ningún tipo de escándalo público ni nada de eso. Está convocado para el día 10 de diciembre a las 10 de la mañana en la terminal 3 del aeropuerto José Martí de La Habana. No soy solo yo, hay otras personas que han recibido respuesta, no de todo, pero de algunas personas que han sido reguladas.
Bolivia expulsó a más de 300 cubanos y venezolanos que se encontraban de forma ilegal en su territorio.
El director general de Migración, Marcel Rivas, informó que esa entidad repatrió a los ciudadanos de Venezuela y Cuba que no estaban cumpliendo la ley 370, no estaban de manera regular en el país.
La mayor parte de los migrantes irregulares fueron localizados en La Paz gracias a varios operativos efectuados bajo dos factores, uno humanitario y el otro el cumplimiento de la ley de migración, declaró el funcionario.
Explicó que se presume que los extranjeros ingresaron al territorio nacional con propósitos diferentes a turismo, estudio o búsqueda de trabajo, y anunció que el control migratorio se intensificará. 24 grados a esta hora en Camagüey, despejada la jornada, sensación térmica de 25 grados. Vistazo a las noticias de Estados Unidos.
La Casa Blanca no participará en las audiencias de juicio político del presidente Donald Trump programadas para esta semana. Nuestro corresponsal Luis Alberto Facal informa desde la ciudad de Washington.
La Casa Blanca indicó el domingo que no participará en las primeras audiencias para un posible juicio político al presidente Donald Trump en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes previstas para esta semana, mientras los demócratas se disponen a aprobar el martes su informe con los argumentos para destituirlo. La mayoría demócrata de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes afirma que su informe hablará por sí mismo. La Casa Blanca fue invitada a asistir a la audiencia del miércoles, pero su abogado rechazó hacerlo en una carta difundida el domingo por la noche. La representante demócrata Bell Demings habló el domingo en el programa This Week de ABC. Ciertamente esperamos que el presidente y su abogado aprovechen esta oportunidad. Si él no ha hecho nada malo, ciertamente estamos ansiosos por escuchar su explicación. El representante republicano Tom McClintock habló en el programa This Week de ABC el domingo. Creo que sería ventajoso para el presidente tener a sus abogados allí. Es su derecho, pero también puedo entender cómo está molesto por el proceso ilegítimo que vimos en el Comité de Inteligencia. Después de recibir el informe, la Comisión de Asuntos Jurídicos podría preparar los cargos. La primera audiencia de la comisión está fijada para el miércoles. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Seguimos en Washington porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno ya ha iniciado el proceso para erradicar el SIDA en Estados Unidos en el plazo de una década.
En dos tweets con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se conmemora cada primero de diciembre, el presidente Trump se refirió a la promesa que hiciera en febrero de acabar con esa enfermedad en su país antes del año 2030.
El mandatario estadounidense solicitó 291 millones de dólares para la iniciativa en su presupuesto del año fiscal 2020 y el Departamento de Salud precisó que su objetivo era reducir las nuevas infecciones por VIH en un 75% en los próximos 5 años y en un 90% en los próximos 10.
Los Estados Unidos lucha también contra el SIDA a nivel mundial por medio de su programa de salud PEPFAR.
Y el presidente de los Estados Unidos ha viajado a Europa para el aniversario número 70 de la OTAN. Desde Washington informa John Burnett.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a Londres esta semana para asistir a la reunión de líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Forjada al comienzo de la Guerra Fría, la OTAN está celebrando su 70º aniversario y la cumbre está diseñada para firmar la fuerza de la alianza. Pero los líderes europeos se están preparando para el presidente Trump antes de la reunión mientras continúan cuestionando el compromiso de Washington con la OTAN. Los combates continúan en el noreste de Siria luego de la invasión de Turquía al territorio controlado por los kurdos. El presidente Trump ordenó a las fuerzas estadounidenses a retirarse en octubre sin consultar a los aliados de la OTAN. Gary Schmidt, del American Enterprise Institute, indica las consecuencias de esa decisión respecto a la OTAN. Es exactamente a raíz de esa decisión que el presidente Macron dijera de que la alianza está con muerte cerebral y haciendo referencia a la falta de liderazgo estadounidense en el sentido de liderar en una comunidad y no solo salir por su cuenta. Los dos conflictos en el flanco este y sur de Europa complican aún más las relaciones ya tensas de Washington con otros miembros de la OTAN. Los funcionarios estadounidenses han tranquilizado a los líderes europeos del compromiso continuo de Washington, como lo demuestra el refuerzo militar en el flanco oriental de la OTAN. Pero la ansiedad persiste de que, bajo el presidente Trump, Estados Unidos está descuidando la alianza. Justo unos días antes de la cumbre, la OTAN anunció que había acordado redistribuir los costos y reducir la contribución de Washington a su centro relativamente pequeño presupuesto, una medida destinada a aplacar al presidente Trump. John Burnett, Voz de América, Washington.
El secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Michael Kozak, viaja hoy a Colombia para asistir a una reunión del órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR.
Un comunicado de prensa del Departamento de Estado ha anunciado que Kozak estará al frente de una delegación que incluye también al embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo.
En Bogotá, Kozak sostendrá encuentros con el canciller de Colombia, Claudia Blum, y otros estados miembros del TIAR.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, hizo sonar la alarma sobre el cambio climático hoy durante una conferencia de la ONU. Desde Washington informa Jean Bourdet nuevamente.
La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, está haciendo sonar una alarma sobre el cambio climático en la conferencia sobre el clima de la Organización de las Naciones Unidas en Madrid, a pesar de que la administración del presidente Donald Trump se retira del Acuerdo Climático de París. Pelosi encabeza una delegación de más de una docena de miembros del Congreso estadounidense que la acompañaron a la capital española. La líder demócrata dijo en la conferencia que es de interés nacional para todos abordar el cambio climático.
Todo en la naturaleza está conectado y se convierte en un problema de seguridad nacional cuando se compite por los recursos, la tierra y el resto. Por lo tanto, la mitigación y la capacidad de recuperación tienen que ser parte de todo esto y en ningún lado afecta más duro que sobre las naciones vulnerables.
Madrid acoge la conferencia climática de 10 días a la que asisten unas 25.000 personas de todo el mundo. España se ofreció a organizar el evento después de que Chile renunció a ser sede debido a la agitación política allí. En su discurso de apertura el lunes, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo que la ONU debe garantizar que al menos 100.000 millones de dólares estén disponibles cada año para las naciones en desarrollo para la mitigación y adaptación al clima. El grupo del Congreso dirigido por Pelosi está separado de la delegación oficial de Estados Unidos en la conferencia COP25, dirigida por la embajadora Marcia Bernicat, una alta funcionaria del Departamento de Estado. John Burnett, Voz de América, Washington.
Hasta ahora tenemos en Cienfuegos 25 grados Celsius, poca nubosidad, una tarde muy agradable camino de la noche, vientos a 13 kilómetros por hora. Pero el vistazo genérico de Cuba y el Caribe lo trae nuestro experto Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Vientos del noroeste de 25 kilómetros por hora y rachas de 40 en Cayo Hueso indican que el frente frío de la región del Okeechobee se ha deslizado sobre el sur de la Florida, aunque con una muy débil actividad de chubascos y lluvias, de tal forma que el frente es poco identificable en las imágenes de los satélites, pero que evidentemente ya se desplaza sobre las aguas del estrecho, con el consecuente impacto en la región occidental de Cuba en horas de esta noche. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la región occidental, aumentando esta noche con actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Tendremos cielos parcialmente nublados en el resto del país con lluvias aisladas. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 14 y los 17 grados centígrados en las regiones occidental y central. Las máximas a horas de la tarde entre los 25 y los 28. Los vientos serán variables débiles, pero soplando esta noche del noroeste entre 25 y 30 kilómetros por hora en la región occidental desde las horas de esta noche. Habrá un aviso de precaución en la costa norte de la región occidental de Cuba desde la zona del Cabo de San Antonio hasta Varadero para las embarcaciones de poco calado. También habrá un aviso de precaución desde la zona de Caibarien hasta Nipe para mañana martes. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
6:20, esta es Radio Martí, edición de su noticiero de las 6 de la tarde, Noticias de América Latina.
Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, anunció la reestructuración de la Comisión de Contraloría del Parlamento en medio de señalamientos de presuntos casos de corrupción entre diputados de la oposición. El mandatario interino también confirmó que los legisladores están separados de sus funciones mientras se adelantan las investigaciones. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, reaccionó a la investigación hecha por el portal Armando Info, que señala a los diputados Luis Parra, Adolfo Superlano, Corrado Pérez Linares, Richard Arteaga, Guillermo Luces, Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos de los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, como parte de un grupo de parlamentarios que le buscaría indulgencias ante autoridades internacionales a Carlos Liscano, vinculado a la importación de comida de baja calidad de Colombia a Venezuela para las conocidas cajas CLAP del régimen de Nicolás Maduro.
Los diputados se desprenden de toda función. Ahora, atención con esto, el remedio interior de debate solamente se dejarían de ser diputados una vez allanada su inmunidad. Ese es el procedimiento que deriva de la investigación.
Guaidó ordenó la intervención y reestructuración de la Comisión de Contraloría y decretó la invalidez de todos los documentos que salieron de allí.
No permitir que individualidades dañen el sacrificio de años en una lucha. Hemos tomado estas 8 medidas inmediatas para tomar curso y acción, sobre todo acción, en radical diferencia a lo que hace la dictadura.
Anunció además que solicitará al comisionado Julio Borges y al embajador Gustavo Tarre llevar a la próxima reunión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca los nombres de los señalados en este caso para pedir que se tomen medidas adicionales. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Seguimos hablando de Venezuela, ya que el Consejo de los Derechos Humanos ha anunciado el nombre de los integrantes de la misión de investigación sobre ese país. Informa Radio ONU.
La misión estará presidida por la portuguesa Marta Baliñas, abogada especialista en derechos humanos, que más recientemente ha trabajado en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Los otros dos integrantes son el abogado penalista chileno Francisco Cox, que dirigió la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México, y el británico Paul Reyes, del Instituto Europeo de la Paz. En septiembre, el Consejo de Derechos Humanos decidió enviar urgentemente una misión a Venezuela para investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes desde el 2014, con el fin de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas. El organismo estableció la misión por un año e instó a las autoridades a cooperar plenamente con ella.
En Bolivia, los partidarios políticos, o lo mejor dicho, los partidos políticos, ofrecen y solicitan propuestas para formar alianzas. Mientras tanto, la canciller Karen Longaric dijo que el país no podía quedarse indiferente ante lo que considera como una ostensible injerencia de Venezuela. Jorge Orellana informa.
El gobierno provisional de Bolivia decidió implementar unidades especiales antiterroristas en los 9 departamentos de Bolivia para evitar la formación de grupos subversivos. Entre tanto, la población continúa expectante ante lo que hacen los políticos bolivianos. en la proximidad de las elecciones generales, se apura a los partidos a analizar la fortaleza que tienen, las posibles alianzas que pueden hacer e incluso escuchar las propuestas de los potenciales candidatos. Hasta el momento, el binomio Carlos Mesa-Gustavo Pedraza ha confirmado su participación. La dupla Luis Fernando Camacho y Marco Pumari también recibe el respaldo de sectores populares. En medio de la actividad política, la canciller de Bolivia, Karen Longaric, al ser consultada sobre las medidas adoptadas por el gobierno provisional de la presidenta Jeanine Áñez, descartó que las mismas sean demasiado fuertes para un gobierno transitorio y argumentó que el flamante ejecutivo no podía quedarse indiferente ante lo que consideraba una ostensible injerencia de Venezuela.
No vemos por qué razón tendríamos que haber parado al país 3 meses de transición, de la transición que va a ser, que va a durar, ¿no? la entrega del gobierno a otros gobernantes.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Decenas de estudiantes realizaron nuevas protestas en el metro de Santiago, evadiendo el pago, una forma de protesta que detonó hace 7 semanas la grave crisis social que golpea Chile y que aún no para en el descontento social. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Decenas de jóvenes salieron el lunes de uno de los trenes del metro en la estación Los Héroes, una de las más importantes del centro de la capital chilena, y abrieron las puertas de ingreso para que los usuarios entraran sin pagar. Luego, los manifestantes treparon a los torniquetes al grito de evadir no pagar, otra forma de luchar, y volvieron a ingresar a otro tren. En otras estaciones también se produjeron incidentes que obligaron a la empresa Metro, que controla el ferrocarril metropolitano, a interrumpir el servicio el lunes en algunas de las paradas. Esta forma de protesta, que luego derivó en importantes destrozos al sistema colectivo, detonó hace 7 semanas la grave crisis social que golpea a Chile y que el gobierno no ha logrado apaciguar. Las manifestaciones posteriores, los saqueos y los incendios en comercios, así como los enfrentamientos con fuerzas de seguridad, han dejado 23 muertos y miles de heridos. El presidente Sebastián Piñera ha presentado soluciones a las demandas sociales que buena parte de la población sigue considerando insuficientes. Según una última encuesta de la firma Candem, el 67% de los consultados están de acuerdo con la continuidad de las manifestaciones y un 59% está de acuerdo con un proyecto de ley de Piñera para que los militares resguarden infraestructura pública sin necesidad de decretar estado de emergencia.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Más noticias a las 6:27, Noticias del Mundo.
El acuerdo de alto al fuego en la región de Idlib, en el noroeste de Siria, enfrenta desafíos tras 2 días de enfrentamientos. Detalles con la AFP.
Fragilidad en el acuerdo de alto el fuego en la región siria de Idlib. Según indicó el domingo el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, 2 días de enfrentamientos entre las fuerzas del régimen y de facciones yihadistas y rebeldes dejaron unos 70 muertos de ambos bandos. De acuerdo con la ONG, se trata de los combates más violentos en la provincia desde la entrada en vigor del pacto negociado por Rusia a fines de agosto. La provincia está dominada por los yihadistas del grupo Hayat Tahrir al-Sham, la antigua rama en Siria de Al-Qaeda. Hoy estamos cargando nuestras pertenencias en el camión y queremos escapar a Azaz. Como saben, las razones son los bombardeos y el miedo. Este es un asunto importante. Entre abril y agosto, la zona fue bombardeada sin interrupción por el ejército sirio apoyado por la aviación rusa. A pesar de la tregua anunciada hace 3 meses, los combates en tierra, que empezaron siendo esporádicos, se intensificaron en las últimas semanas. Cerca de 500.000 de combatientes murieron en esos enfrentamientos, entre ellos unos 250 integrantes de las fuerzas del régimen y de sus aliados.
Se inauguró en Madrid la 25ª Cumbre Internacional sobre el Cambio Climático. Ariane González tiene el resumen de lo acontecido hoy.
Comenzó en Madrid la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, conocida por sus siglas COP25. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que el mundo debe elegir entre esperanza o capitulación.
Para fines de la próxima década, estaremos en uno de dos caminos. Uno es el camino de la capitulación, en el que habremos pasado como sonámbulos el punto de no retorno. La otra opción es el camino de la esperanza.
Pedro Sánchez, presidente en funciones del Gobierno de España, dijo que tiene la esperanza que esta cumbre marque un antes y un después.
La esperanza de que esta cumbre marque un antes y un después. Lo será de una renovada ambición climática y de un compromiso real con la acción por el planeta.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, envió un mensaje grabado en el cual agradeció la generosidad y la comprensión de España y que espera que esta reunión signifique un gran punto de quiebre y salto en la protección del planeta.
He trabajado tanto, durante tanto tiempo, con tanta convicción y compromiso, para que signifique un punto de quiebre y un gran salto adelante en la protección de nuestro planeta.
En la cumbre, que concluirá el próximo día 13 de diciembre, participan medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno, responsables de diversos organismos internacionales y numerosas organizaciones ambientalistas. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta la segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí, correspondiente a este lunes 2 de diciembre de 2019. Desde el Estudio A, les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles, sala de redacción Ada Balda, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, en la producción Patricia Martínez, edición Álvaro Alba. Voces informativas,
Bruno Tokers
y Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Saludamos a nuestra audiencia en Santiago de Cuba, 26 grados Celsius, poca nubosidad y vientos un poco más moderados a 7 kilómetros por hora. Noticias de Cuba.
A pesar de que por lo menos 23 damas de blanco fueron arrestadas este domingo, algunas de ellas pudieron asistir a misa para continuar pidiendo por la inmediata e incondicional libertad de todos los presos políticos de Cuba. Desde Lautón, La Habana, el ex prisionero de conciencia del Grupo de los 75, Ángel Moya Acosta, con los detalles.
211 domingos represivos contra la tentativa de damas de blanco de llegar a misa o usar el espacio público para reclamar la libertad de los presos políticos cubanos. El jueves, de fuerzas combinadas de la policía y la seguridad del Estado se desplegaron contra la sede nacional de las damas de blanco ubicada en Lautón, con orden de limitación de movimiento y arresto contra Berta Soler y con quien denuncia Ángel Moya Acosta. Las fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba, por orden del Departamento de Seguridad del Estado, han arrestado hasta el momento a 23 damas de blanco. En La Habana, 7, 15 matanzas. En Guantánamo, una más un activista de la Unión Patriótica de Cuba. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, las fuerzas represivas combinadas del régimen comunista de Cuba arrestaron a la dama de blanco, Berta Soler, líder de la organización, a la que le aplicaron fuertes técnicas de inmovilización. Berta Soler, al igual que Yolanda Santana, continúan detenidas desaparecidas. Las demás damas de blanco arrestadas fueron liberadas y algunas multadas con 150 pesos moneda nacional. Pese a los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con el de la iglesia de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo las fuerzas represivas se despliegan en los alrededores de la iglesia de Santa Rita, con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten ingresar al lugar. Finalmente, no mejora la salud de la dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, expresa política y por conciencia, Xiomara Cruz, diagnosticada por supuesta TB y bajo tratamiento en su casa en la segunda fase de la recuperación. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moya Acosta, excarcelado político y de conciencia.
Desde La Habana, la bloguera Miriam Zelaya habló de su experiencia con respecto al precio que se está pagando en la capital para conectar a la Internet por sus teléfonos móviles a través de la 4G.
Sí, es muy caro el servicio. Tengo que reconocer que en los últimos tiempos, por lo menos de mi experiencia, desde que tengo la 4G, la conexión ha mejorado un poco. Hay días que no. Obviamente estos últimos paquetes que han sacado de 6 días y tal, no creo que los cubanos tengan acceso a eso. A la 4G, con un paquete de un giga que cuesta 10 de usted, por ejemplo, no todos los cubanos lo pueden hacer. Me estaba refiriendo más concretamente ya al hecho de que esto más bien también me parece, estos paquetes están extremadamente caros, tan irreales con relación a la capacidad adquisitiva de los cubanos. Responden más bien a la necesidad del Estado de recaudar divisas. Es lo que yo estoy viendo, porque no se me ocurre que nadie que tenga la cabeza bien puesta aquí en este país pueda concebir que un cubano se pueda gastar 35 o 45. Entonces, está llamado a eso, está inventado, está creado para eso. Cuando está la famosa coyuntura de la que habló Díaz-Canel, y bueno, que hay problemas con la divisa.
Desde hace semanas los cubanos tienen problemas para conseguir café.
La distribución seguirá retrasándose debido a atrasos productivos de la industria, dijo la estatal Agencia Cubana de Noticias.
Francisco Silva Herrera, director general de Venta de Mercancías del Ministerio de Comercio Interior, MINSIN, dijo que se prevé completar la producción el 5 de diciembre a causa del arribo tardío del envase.
El funcionario dijo que se priorizará el café que se distribuye a través de la libreta de racionamiento y el dirigido al consumo social, aunque ya se reinició la producción del café que se comercializa en las cadenas de tiendas en divisas, según acotó.
Activistas dentro de Cuba llevan a cabo una campaña en las redes sociales en contra del decreto Ley 389 que da luz verde a las autoridades para que revisen las comunicaciones privadas de los cubanos bajo presunta investigación. La periodista independiente Ileana Hernández, promotora de este proyecto, conversó con Radio Martí sobre el tema.
Este decreto supuestamente es para garantizar que la gente, o sea, los cubanos en general, ya no solamente nosotros los que estamos todos los días en las redes denunciando al régimen ante el mundo, sino cualquier cubano de a pie no tenga ninguna crítica hacia el Partido Comunista de Cuba, hacia el régimen. Le da la potestad al régimen de vigilar constantemente a todo el mundo en las redes. Ya lo hacen, o sea, mis teléfonos todos están pinchados, pero lo quieren poner ya tipo decreto ley para poder acceder a tus cuentas, para poder acceder a tus mensajes y demás sin ningún tipo de orden, de ningún juez ni nada. Lo mismo que hacen hasta ahora, pero con ya dentro de la legalidad. Varias personas nos estamos organizando con respecto, estamos investigando más, estamos viendo de qué manera podemos llevar esto a cabo para intentar de que no se llegue a implementar, porque es algo que afecta la libertad de expresión. Está bueno ya de hacer todo lo que el régimen quiera que hagamos. Estamos ya cansados de ser esclavos de un grupito de personas que lo único que les interesa es mantenerse en el poder.
La artista cubana Tania Bruguera, en entrevista con la emisora alemana Deutsche Welle, lamentó la imagen idílica de Cuba que se tiene desde el exterior, que data de los años 60, cuando se llevó a cabo la reforma de alfabetización y otros grandes proyectos.
Bruguera dijo que no queda nada de eso. Hay una hambruna total, una pobreza brutal, mientras existen personas ricas, inclusive millonarios, para las normas de Cuba.
La artista también afirmó que Cuba tiene que despertarse en cualquier momento, porque no hay quien aguante eso con discursos del gobierno que no tienen nada que ver con la realidad.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los comunistas cubanos siguen repitiendo los mismos errores una y otra vez en su ensañamiento, en su naturaleza criminal y represiva, que no acepta que otro pueda no estar de acuerdo. Se ciegan de odio y de prepotencia, y estos estados anímicos ciegan la inteligencia. Mis mejores agentes publicitarios durante los últimos años y en mi encarcelamiento fueron los esbirros de la seguridad del Estado. En su impotencia por doblegarme, por quebrar mi resistencia, ejercieron sobre mí todo tipo de torturas, lo mismo que están haciendo ahora con José Daniel Ferrer. No se dan cuenta de que cada tratamiento represivo es conocido fuera de la isla, y más ahora con las redes sociales. Si estas hubieran existido en mi época, la campaña por mi libertad organizada en todo el mundo por mi esposa Marta hubiera
hubiese tenido éxito 2 o 3 años antes. Esas redes son una ventaja para los presos políticos actuales. No entienden, enceguecidos por el odio, que cada nueva vuelta a la tuerca de la represión contra José Daniel Ferrer y su familia es ya noticia en todo el planeta. Gobiernos como el de Estados Unidos, la Casa Blanca, el secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo, senadores como Marco Rubio, presidentes de todo el mundo, organizaciones internacionales, tales como Amnistía Internacional, que ha adoptado a José Daniel Ferrer como prisionero de conciencia. Todo este apoyo es como una bola de nieve cuesta abajo, que cada vez es más y más grande. Toda esa campaña es a la vez una protección para la vida del prisionero incomunicado. Ya millones de personas en el mundo saben de su existencia. Pueden esconderlo, como me hicieron a mí, pero se cuidarán mucho de que nada físico malo le suceda. José Daniel Ferrer saldrá en libertad, no lo duden, y saldrá vencedor, como yo. Le inventarán calumnias, documentos falsos, etcétera, etcétera, como me hicieron a mí. La seguridad del Estado informó a la UNESCO, de la ONU, que yo no estaba preso por razones políticas, sino por delitos comunes, y yo era un delincuente. Por eso digo que no escarmientan, que siguen haciendo lo mismo que hicieron conmigo, y también fracasarán con José Daniel Ferrer. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Avanzamos en la información a las 6:40, noticias de Estados Unidos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, criticó el lunes a sus opositores del Partido Demócrata por llevar a cabo procedimientos de juicio político mientras él asiste a una reunión cumbre de la OTAN en la ciudad de Londres, Inglaterra. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sague, informa.
El presidente estadounidense Donald Trump criticó el itinerario de la investigación de un juicio político en su contra en la Cámara de Representantes e insinuó que los demócratas programaron las audiencias para quitarle la atención de su asistencia a la cumbre de la OTAN en Londres. Él dice que los demócratas han decidido que cuando él se va a la OTAN, algo que se sabía desde hace un año, ese era el momento exacto. Dice que este es uno de los viajes más importantes que se puede hacer como presidente. En momentos en que partía hacia Londres para la cumbre de la OTAN, Trump dijo además que la investigación para un juicio político era una vergüenza para el país y un fraude. Esta semana los demócratas en el Congreso dan un paso hacia un juicio político contra Trump con el inicio de audiencias en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Los demócratas investigan si el presidente le pidió a Ucrania que investigara a rivales políticos. En las audiencias ante el Comité de Inteligencia, los legisladores escucharon testimonio de funcionarios de que la ayuda militar a Ucrania fue retenida y que una reunión en la Casa Blanca con el presidente ucraniano fue condicionada a que se llevaran a cabo las investigaciones. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
11 personas resultaron heridas durante un tiroteo en una concurrida calle de Nueva Orleans la madrugada de este domingo, según la policía local.
El incidente tuvo lugar cerca del histórico barrio francés de la ciudad. Hasta el momento no hay arrestos, pero el FBI investiga el crimen en coordinación con la policía de Nueva Orleans.
La alcaldesa Latoya Cantrell anunció a través de un tuit el día domingo una recompensa de hasta $5,000 por información sobre este caso. Son las 6:42, más noticias de América Latina.
Los nicaragüenses gastaron $50 millones en el año 2019 para atender la enfermedad del dengue. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Nicaragua es uno de los 3 países de Latinoamérica que reportó el mayor índice de casos de dengue durante el año 2019. Hasta la fecha, la enfermedad ha cobrado la vida de 27 personas y los índices de riesgo se han incrementado hasta 7 veces, según expertos en la materia. El impacto de la enfermedad también ha pasado factura sobre la economía de los nicaragüenses, según el epidemiólogo Leonel Argüello.
Esta epidemia ha tenido un impacto muy grande en términos de la vida humana,
El impacto económico que ha afectado el bolsillo de las y los nicaragüenses en este año ha sido más de 50 millones de dólares. Por eso decimos que la prevención siempre es mejor que la curación.
Al realizar un análisis de los datos oficiales del Ministerio de Salud, el doctor Argüello explicó que durante el 2019 se incrementó en 4 veces más el número de casos y 13 veces más el número de muertos en relación al 2018. Amas de casa como Josefa Bonilla mantienen las medidas de prevención emitidas por el Ministerio de Salud ante la alerta epidemiológica aún vigente en el país.
La agua que estén cambiándose constantemente porque el zancudo allí deposita el huevo y ahí se multiplica. Tenemos que tener esa prevención.
Hasta mediados del mes de noviembre de 2019, el Ministerio de Salud reportó 167.544 casos sospechosos. Según expertos, la tendencia es a que los casos sigan incrementando. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Ecuador reabre la academia diplomática mientras que anuncia que no apoyará a María Fernanda Espinosa para representar a la Secretaría General de la ONU. Desde Quito amplía Giselle Jácome.
Ecuador de a poco va recuperando organismos de formación para afirmar su relación con otros países. Se trata de la Academia Diplomática, que después de 8 años reabre sus puertas para formar a personal de carrera en el área diplomática, después de que fuera cerrada en el 2011 por el entonces gobierno del expresidente Correa, quien decidió que no era necesario formarse en esa área. Alejandro Suárez, director de la misma, menciona.
La lamentable consigna de desinstitucionalizar al Ministerio de Relaciones Exteriores y de quebrar a la diplomacia de carrera tuvo entre sus víctimas a la Academia Diplomática.
Las metas estratégicas de la Cancillería apuntan a tener personal formado para representar al país en cualquier lugar del mundo y que puedan llevar a cabo procesos de acercamiento con el conocimiento que se requiere. El canciller Valencia destacó esta actividad.
Preparando al personal en ciencias internacionales, en prácticas diplomáticas y consulares, pero por supuesto conociendo más en detalle nuestro país.
Los embajadores, cónsules y secretarios, junto a personal diplomático que representan el periodo de los últimos 6 años del correísmo, no habían recibido ningún tipo de formación diplomática, lo que provocó el alejamiento de varios países. Uno de sus cancilleres, Ricardo Patiño, hoy es prófugo de la justicia y tiene refugio en México. El canciller señaló también que no van a apoyar a María Fernanda Espinosa para representar la Secretaría Máxima de la Organización de Naciones Unidas. Desde Quito, Ecuador, Giselle Jácome, Voz de América.
En la República Oriental del Uruguay comienza este lunes la transición, luego de confirmarse la victoria del opositor Luis Lacalle Pou en las elecciones presidenciales. Desde la ciudad de Montevideo informa Leonardo Lucci.
Luego de tener que contarse los votos observados por la escasa diferencia que hubo entre los candidatos en la segunda vuelta, se confirmó que Luis Lacalle Pou, el líder de la oposición, será el próximo presidente de Uruguay. Este lunes, el presidente Tabaré Vázquez recibirá en su despacho a Lacalle Pou para comenzar formalmente la transición de un gobierno a otro. El cambio de mando está previsto para el próximo 1 de marzo. Los festejos de la oposición se realizaron este sábado con un acto multitudinario al aire libre, donde Lacalle Pou estuvo acompañado de los líderes de los partidos que formaron una alianza que les asegura mayoría en ambas cámaras parlamentarias.
Y en estos tiempos, yo no quiero llover sobre mojado, pero realmente, después de tantos años de bonanza, no estamos en la situación económica que deberíamos estar. Ahora, lo que está claro es que el pueblo ya hizo el esfuerzo, ahora le toca a los gobernantes. Se terminó el esfuerzo del pueblo para sostener malas administraciones.
El martes se hará la transición a nivel de las vicepresidentas de la República, la actual Lucía Topolansky y la electa Beatriz Argimón. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
De otra parte, la aymara Rafael Quispe, el nuevo director del Fondo de Desarrollo Indígena de Bolivia, aseguró que Evo Morales mantuvo estancados a los pueblos originarios en sus casi 14 años en la presidencia boliviana por su afán de conservar el poder, reportó la agencia de noticias EFE.
Quispe asumió esta semana la conducción de una entidad estatal que arrastra un millonario caso de corrupción que él mismo denunció siendo diputado nacional de la alianza opositora Unidad Demócrata.
El fondo indígena estaba manejado por los partidarios del movimiento al socialismo conocido como MAS, liderado por el exmandatario Evo Morales. 6:47, más noticias del mundo.
11 desertores norcoreanos que intentaban llegar hasta Corea del Sur se encuentran detenidos en Vietnam después de llegar a dicho país procedentes de China.
Los tres hombres y ocho mujeres norcoreanos pidieron ayuda a la Embajada de Corea del Sur en Hanoi para impedir que sean repatriados a su país, según informaron este lunes activistas de justicia para Corea del Norte que dijeron no saben de ellos desde el viernes.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur declaró que tiene constancia del caso y que se encuentra en contacto con el gobierno de Vietnam para impedir que los desertores sean repatriados a Corea del Norte.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, negó de nuevo que existiera un intercambio de favores con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para que las autoridades ucranianas investigaran a Hunter Biden, hijo del ex vicepresidente estadounidense Joe Biden, a cambio de cientos de millones de ayuda militar a Kiev.
En una entrevista publicada hoy lunes por la revista alemana Der Spiegel, Zelensky destacó que nunca habló con el presidente Trump de un intercambio de favores y destacó que no quiere que Ucrania sea una pieza en el tablero de las grandes potencias.
La llamada telefónica de Trump a Zelensky el 25 de julio provocó que los demócratas pusieran en marcha un proceso de juicio político contra el presidente Trump. Son las 6:49. La unificación monetaria en Cuba traerá más dificultades para quienes no reciben remesas. Así opina el economista Elías Amor en el siguiente reportaje con Tomás Cardoso.
Dos de los más concurridos centros comerciales de La Habana, que operan con doble moneda desde el año 2014, comenzarán a dar sus vueltos en peso cubano. Se trata de la cadena de tiendas panamericanas, el centro comercial de Almendares y Tiendas Caribes, y su centro comercial de Quinta y 42, ambos en el municipio capitalino de Playa. Para el economista y profesor de la Universidad de Valencia, Elías Amor Bravo, ante los temores del impacto social que traerá la unificación monetaria, las autoridades del país han tomado la opción más lenta y agónica.
Yo creo que de todas las opciones posibles, esta es la peor y va a generar distorsiones y profundas asimetrías en la economía cubana. Las autoridades han elegido una lenta agonía en vez de llevar adelante una decisión monetaria de producir un cambio en una fecha concreta y a partir de ese momento trabajar con la moneda que resulte.
Según se informó, el experimento está justificado dentro de las normas de ordenamiento monetario en el país, pero el mismo provocará una depreciación del CUC, indica el académico.
El valor de esos fondos en CUC se deprecia y entonces esa gente va a tener que ir corriendo a cambiar esos CUC, ya sea dólares, lo van a tener difícil, o lo que sería peor todavía, cambiarlo a peso cubano.
El economista concluye que cuando se unifique la moneda se tendrá que buscar una paridad entre el peso cubano y el dólar, lo que traerá la devaluación de la moneda nacional.
Como el peso cubano es una moneda muy débil, lo más probable es que se deprecie muchísimo más con respecto al dólar. Y eso va a empobrecer enormemente a los cubanos. Se va a restringir enormemente el mercado de acceso y solo podrán acceder a aquellos que tengan dólares o que tengan otras divisas. La situación, por tanto, no beneficiará a la gente que solo percibe sus ingresos en moneda nacional y que no tiene familiares en el extranjero que les manden divisas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
A las 6:51, ¿qué importancia tiene el sueño en nuestra vida? Es el tema que ocupa la doctora Marixa Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Usted me ha escuchado hablar en muchísimas ocasiones de la importancia que tiene el sueño. Y es que cada vez leo más estudios e investigaciones que hacen alusión a la cantidad de personas en nuestra sociedad actual que no le dan importancia al sueño, y esto trae como consecuencias enfermedades en todos los niveles y a todos los órganos y sistemas. La cantidad de enfermedades vinculadas con un sueño inadecuado de mala calidad es casi interminable. Solo por mencionar algunas, le voy a comentar que, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión arterial, las enfermedades relacionadas con el corazón son las que encabezan la lista, además de la obesidad. Sí, la obesidad también es parte de esas enfermedades que tienen que ver con los trastornos del sueño o la falta de horas en dormir diariamente. Pero el sueño debería ser algo que podemos nosotros controlar, porque usted dice, bueno, es que está en nosotros, en nuestra fuerza de voluntad, acostarnos temprano y dormir toda la noche, ¿no? Debería ser así. Entonces, ¿por qué uno se siente tan cansado al día siguiente? Y la respuesta podría sorprenderte. Si no puedes quedarte dormido, te despiertas durante la noche o simplemente no te sientes renovado la mañana siguiente. Y esta semana le voy a dedicar varios días a lo que son los factores que están amargando las horas de su dulce sueño, que deberían ser placenteras, pero hay muchas causas que hacen una lista que son las por las cuales usted quizás, aunque esté disciplinado de acostarse temprano y tener la mejor fuerza de voluntad y la mejor actitud para dormir toda la noche, no sucede. Vamos a comenzar. El número uno es el insomnio por la luz azul, y este es uno de los más frecuentes en nuestra sociedad tan tecnológica. ¿Has escuchado una y otra vez que debes apagar tus aparatos electrónicos alrededor de una hora antes de dormir porque emiten una luz azul que suprime esa hormona interna que tenemos que se llama melatonina, que es precisamente la hormona que provoca el sueño? Sin embargo, la luz brillante azul, incluso 3 o 4 horas antes de dormir, como al ver televisión durante la cena o poco después, es suficiente para retrasar la producción de esta hormona melatonina. Y esto según los estudios más recientes de una universidad especialista en trastornos y desórdenes del sueño en Filadelfia. Ahora bien, es importante tener en cuenta que esta es una de las causas, pero hay mucho más. Y en estos días, durante esta semana, vamos a estar hablando de ello. Esta causa tiene que ver con que usted sí puede tener la fuerza de voluntad, además de acostarse temprano, con la intención de dormir toda la noche, de tratar de apagar los aparatos electrónicos alrededor de media hora o una hora antes de dormir. Éxitos bendecidos. Seguimos mañana.
A las 6:54, quieto en primera, llegaron los deportes, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Primero vamos a felicitar a Leo Messi, el delantero del Barcelona, y la selección argentina ganó su 6º Balón de Oro. Esto se lo dan, Bruno, solamente, supuestamente, al jugador, al mejor jugador del planeta. Sí, ¿okay? ¿No? Y Cristiano Ronaldo tenía 5, Messi tenía 5. Y ahora Messi le pasó por encima a Ronaldo, pero como ellos generalmente, hoy te toca a ti, mañana me toca a mí, uno nunca sabe, Cristiano y Ronaldo.
Son los que hacen más touchdowns, ¿no?
Eso mismo, eso. Así mismo. Así. Y también la norteamericana Megan Rapione, la campeona del mundo con la selección femenina, fue la futbolista del año. Así que felicidades a los dos. Ahora sí, vamos rapidito al béisbol de las grandes ligas. Mike Moustakas acaba de firmar un contrato. Estoy diciendo hace 20 minutos. Todavía tiene que pasar el examen físico, pero el contrato está supeditado solamente al examen físico. Mike Moustakas, un contrato con los Rojos de Cincinnati de 4 temporadas y $64 millones. El año pasado, a los 31 años, tuvo promedio en base. 329 con 35 jonrones, 87 carreras impulsadas en 143 juegos y gracias a él, en parte, los cerveceros de Milwaukee fueron a los playoffs. En los últimos años en el béisbol de las grandes ligas, su promedio ha sido de 34 jonrones por temporada. Así que el tipo sabe batear. Durante el fin de semana, damas y caballeros, nada cambió en España en la liga. El Barcelona ganó, pero también el Real Madrid, gracias a Leo Messi. El Barça derrotó al Atlético 1-0. El Real Madrid había derrotado al Alavés 2-1. El Valencia 2-1 contra el Villarreal y el Sevilla 1-0 contra el Leganés. Así que el Barça y el Real Madrid siguen 1-2. El Sevilla sigue en el tercer lugar de la liga. En Inglaterra sí hay sorpresas. El Manchester City, que dirige el español Pepito Guardiola, empató 2-2 contra el Newcastle United. Te estoy diciendo una diferencia de equipo. Uno gana 200 millones de libras esterlinas, el otro gana 15 millones de libras esterlinas, para que ustedes sepan. El Liverpool derrotó 2-1 al Brighton, así que sigue de primero en la liga. El Manchester United empató contra el Aston Villa y el Arsenal empató contra el Norwich City. Liverpool sigue de primero, Manchester City de tercero. La Juventus empató contra el Sassuolo en la Liga Italiana. El Inter derrotó al Spal. El Milán derrotó al Parma 1-0. El Napoli perdió contra el Bologna y la Roma derrotó al Hellas Verona. El Inter de Milán es ahora el puntero en la Liga Italiana. La Juventus de segundo, Lazio de tercero y la Roma en el cuarto lugar. Y en Alemania, oigan esto, no ocurre muy a menudo. El Bayern de Múnich perdió contra el Leverkusen 2-1. Y ahora está en el cuarto lugar de la Bundesliga. Yo no me acuerdo la última vez en diciembre que el Bayern de Múnich que es el eterno campeón de la Bundesliga, estuviera en el cuarto lugar. Pero así lo es, porque el Borussia Dortmund derrotó 2-1 al Hertha de Berlín, el Leipzig derrotó 3-2 al Paderborn y el Werder Bremen 3-2 al Wolfsburgo. Así que se está poniendo al rojo vivo la Liga Alemana de Balompié. El Marsella en Francia derrotó 2-1 al Brest, el Lyon 2-1 al Estrasburgo. Se suspendió el partido Paris Saint-Germain contra el Mónaco por mal tiempo. Así que ese partido se va a jugar, creo que están diciendo que a finales de este mes, antes del año nuevo. Y el choque en las dunas va a ser la pelea más importante el 7 de diciembre. Andy Ruiz Jr., el actual campeón mundial, contra el ex campeón mundial que lo está retando otra vez. Me están diciendo que no hay tiempo para más, pero no se preocupen. Nosotros regresamos dentro de 5 minutos para 90 minutos de Al Duro y Sin Guantes. No se lo pierdan.
Muchas gracias. Así terminamos por hoy en este lunes 2 de diciembre de 2019. Desde el Estudio A les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. Sala de redacción, Yolanda Huerga, Ada Balda y Paul Rodríguez. En la producción, Patricia Martínez, edición Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tokers.
Y Ricardo Espinosa. Feliz tarde, feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 6.030, los 7.355 y en los 7.435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.